Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva cita con el Deportivo de Radio Francia Internacional. Entramos en la cuenta atrás de un mes de febrero que será especial para los amantes del fútbol y trascendental en la Liga de Campeones, ya que estamos a escasas horas de vivir un novedoso repechaje para los equipos que aún no alcanzaron llegar de forma directa a los octavos de final. Será un programa en el que también aprovecharemos la aventura más que digerida del Rally Dakar casi tres semanas después de su finalización, con el piloto chileno Tomás de Gabardo, quien nos comentará cómo fue esa edición que muchos pilotos ya catalogan como la más dura vivida en la mediática prueba de motor. Con la realización técnica de Alan Vidal, arrancamos este deportivo del 10 de febrero. Sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París. Antes de escuchar al invitado de hoy, nos lanzamos de lleno en el fútbol, ya que esta misma semana que estrenamos será clave para el devenir de grandes equipos europeos que tendrán que pasar por una especie de reválida o repesca con la intención de disputar los octavos de final de la Liga de Campeones. En estas está el PSG, que se muestra intratable en el campeonato francés luego de haber endosado un 4-1 a un Mónaco que, hemos de recordar, está disputando igualmente la Champions League y que comparte el tercer cajón del podio junto a Niza. Eso sí, a nada más y nada menos que a 16 puntos por debajo de los parisinos. El PSG está dominando tanto en el campeonato local que solo el Marsella puede seguir su estela a una distancia lejana de 10 puntos. Y precisamente esa inercia que maneja aquí en Francia quiere seguir demostrándola en Europa, donde se enfrenta curiosamente a otro conjunto francés, el Brest, que pese a ser la sorpresa de la Champions esta temporada, salió goleado hace 15 días por el equipo de Luis Enrique, que, por cierto, acaba de renovar con la entidad capitalina hasta el 2027. Así pues, Paris Saint-Germain vive su momento más dulce y eso se nota en las declaraciones de su técnico, que hace un paralelismo con el ímpetu y garra de su afición para optar a todo esta temporada.
Ha sido como el año pasado. El año pasado, en la fase de grupos, nos tocó un grupo muy difícil y hasta el último segundo no pudimos clasificarnos. Este año ha pasado un poco diferente, hemos llegado un poco más sobrados, pero todos esos momentos delicados en los que solo nuestros aficionados creían en nosotros son maravillosos ahora mismo, porque nos han dejado un pozo de madurez en un equipo muy joven, pero somos un equipo que creo somos el reflejo perfecto de lo que son nuestros aficionados, que no dejan de cantar y de apoyar y de animar al equipo. Nosotros no dejamos de luchar, de intentar jugar bien al fútbol, de presionar, de ser agresivos, de querer siempre el balón, de no especular ni en casa ni fuera, salimos a por el partido. Yo creo que refleja claramente lo que son nuestros aficionados y ese es nuestro objetivo para esta temporada, luchar hasta el último minuto de cada competición para intentar hacer historia.
Paris Saint-Germain, que jugará el partido de ida contra Brest mañana martes en tierras bretonas, al mismo tiempo que el Sporting de Portugal recibe al Borussia Dortmund, el PSV visita Turín para enfrentarse a la Juventus en un duelo muy disputado, mientras que la mayor parte de las miradas de este martes van a estar puestas en el encuentro que va a medir a los dos últimos campeones de la Champions, el Manchester City y el Real Madrid, un clásico del fútbol europeo que se repite por decimosegunda vez. La última ocasión fue la temporada pasada, cuando los españoles eliminaban a los ingleses en cuartos de final. En esta ocasión, los Citizens llegan con un momento delicado, lejos de la lucha por la Premier League y clasificándose en el último suspiro a este repechaje, mientras que los madrileños, que tampoco hicieron los deberes de meterse directamente entre los ocho mejores, empataron a un gol el pasado fin de semana en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, con marcador final de 1-1. Esta es la declaración de su capitán, el defensor Lucas Vázquez.
Otro partidazo en Manchester. Creo que va a ser un partido complicado, un partido contra un gran rival que ya venimos enfrentándonos durante los últimos 4 o 5 años y bueno, el equipo va con muchas ganas de demostrar nuestro fútbol, nuestra valía y vamos a por la victoria.
Entre tanto, en la jornada de pasado, mañana miércoles, otros cuatro encuentros en su formato ida, cuando el Brujas recibe al Atalanta, el Mónaco hará lo propio recibiendo al Benfica, el Milán AC viajará hasta Rotterdam para medirse al Feyenoord, mientras que, por último, el Celtic de Glasgow jugará el primer encuentro en su feudo frente al Bayern de Múnich. Antes de finalizar el Deportivo de esta semana, tenía una cuenta pendiente con el piloto chileno Tomás de Gabardo, que antes de embarcarse a la gran aventura del Dakar, estuvo compartiendo con nosotros sus ilusiones y pretensiones en tierras sauditas. Y ahora quiero saber brevemente sus impresiones sobre lo que fue la pasada edición. A Tomás lo pillamos ahora en el aeropuerto de Barcelona antes de embarcar rumbo a Chile. Hola Tomás, imagino que con ganas de volver a encontrarte con los tuyos después de tantas penurias, ¿no?
¿Qué tal? Sí, estamos ya pronto a viajar de vuelta a mi país, a Chile. Contento, un poco volviendo después de la guerra, nuevamente otro año más en una pieza, que es importante, sin tantas lesiones, un par más que otros años, pero bueno, contento de haber podido finalizar mi tercer Dakar.
Esa es la experiencia, en todo caso. Cuéntame brevemente, por favor, ¿esta edición del Dakar ha sido tan dura como cuentan los pilotos más experimentados?
Sí, la verdad es que sí, se dio sobre todo en la primera semana una carrera muy física, muy de llevarte al extremo en todo aspecto, muchos, muchos kilómetros, terminar varias etapas ya como acabando el sol, muchos pilotos con caídas, con abandonos. Creo que hace tiempo que no veía una carrera con cuál pilotos se iban porque no daban más del físico. Creo que siempre pilotos se van de fuera de carrera por temas mecánicos, por temas de caídas, pero no por tema de que no dan más. Y en esta carrera creo que se llegó a eso. La verdad es que para mí fue algo como dulce y agradable, porque la verdad es que venía muy bien físicamente y comencé el Dakar con una caída bien fuerte en el prólogo, que me mermó un poco mis pretensiones a lo que venía, pero traté un poco de ir jugando con las etapas, de ver cuándo me sentía mejor, apretaba, y la verdad es que finalmente también el equipo nos dio un poco las órdenes de llevar las motos a la meta, que era también el objetivo principal de Fantic, que es la marca que estoy corriendo. Y la verdad es que, bueno, un poco frustrado por el resultado final mío, pero también a la vez ansioso de lo que se viene para este año y preparar mejor aún mi cuarto Dakar.
¿Frustrado porque no entraste entre los 30 primeros, te quedaste 31 en tu categoría en Rally 2?
Claro, finalmente la Rally 2, bueno, es un indicio, pero uno va a la general, donde quedé 41 en la general, yo buscaba estar dentro de los 30 primeros. Este año quedé súper cerca de lo que hice el año pasado, pero la verdad es que no quedé conforme por todo lo que entrené. Pero también uno se va interiorizando ahí dentro de la misma carrera, que finalmente no era mi evento. Creo que no estaba hecho para esta guerra, creo que fue un poco más Dakar, aguantarlo y pasarlo, y llevar la moto a meta, cumplir el objetivo y
pasar página. También, y pasar página.
Claro, me di cuenta ahí mismo que la máquina finalmente no tapaba un poco en cuanto a resultados, y la verdad es que tuve que cambiar un poco mi estrategia.
Pues mira, ya rápidamente, muy brevemente, antes de que subas al avión, porque vas a subir inmediatamente, ¿cuál fue el momento más complicado, el más delicado, con el que no contabas tú?
Bueno, creo que lo más delicado fue, bueno, la caída sobre todo, moretonado, como decimos en Chile, con muchos moretones, hematomas, ya eran de diferentes colores en mi cuerpo, pero sobre todo ya como en modo carrera fue la etapa de 48 horas, que la verdad es que a la mitad del día 1 el cable del acelerador se me rompió, entonces tuve que ir jugando mucho, con muchos dolores en mi mano derecha, porque la verdad es que no podía dejar de acelerar, porque si no se cortaba el carril, y por otro lado, si dejaba de acelerar se me quedaba pegado, toda una historia ahí para contar, y no pude avanzar mucho en los campamentos para dormir, quedé muy atrás, y al día siguiente tuve que hacer otros 500 kilómetros arreglando en la noche un poco el tema del acelerador, pero creo que esa fue una etapa muy, muy complicada, porque llegamos de noche, 100% de noche, no veía nada en el campamento, era como correr ahí en la Baja Mil en México, que me tocó estar compitiendo allá lo mismo, sin muy poca luz de la moto, del foco, que no está hecha para andar de noche, comiendo muy mal, mucho frío. Creo que fue algo que nos dejó a todos un poco titubeando con lo difícil que es realmente el Dakar. Que también, por otro lado, el lugar donde se hizo hacía mucho, mucho frío, mucho frío. No es nada comparado al Empty Quarter, que la verdad es que el clima un poco más controlado, que es la zona cercana a Dubái, aquí al sur de Arabia, en Villa, donde se hizo el 48 horas. De verdad hacía frío, no sé si habríamos llegado a los 0 grados, pero seguramente algo similar a eso, porque la verdad es que yo no me quejo mucho, pero ahí de verdad sentí los huesos un poco.
Sí, ha estado haciendo, es cierto, ha estado haciendo mucho frío estos días y además ha coincidido precisamente durante la competición del Dakar. Así que no tienes ninguna excusa, tranquilamente, es la verdad, es la pura verdad.
Ahí los pilotos bromeamos que los dedos se nos ponían negros, así como que nos íbamos a ir un poco.
Oye, Tomás, bueno, una muy breve, ¿qué cosas evitarías o prepararías adrede de cara a la próxima edición?
Creo que cambiaré un poco la estrategia de que la carrera ya se está volviendo no un sprint como lo fue hace ya desde el año pasado. Creo que se está volviendo a hacerlo como era en la época de mi padre, de cronometrados de 500 kilómetros de media, de 450 de media. Entonces estamos hablando de muchas horas arriba de la moto. Entonces creo que hay que volver a trabajar en etapas largas, no en etapas cortas. Como un poco de ir al cross country, al long distance, no de un sprint de 200 kilómetros, que un poco cuando yo inicié en el Dakar era en etapa de 280, 320, 400, máximo. Hoy en día tenemos todas las etapas sobre 400, todas. Entonces eso te hace tener 6 horas, 7 horas reales de moto en cronometrado todos los días. Entonces eso finalmente el cuerpo lo va asimilando de una forma que al pasar los días se va sintiendo. Creo que es algo que lo cual tengo que trabajar más, de volver a trabajar el hecho de tener muchas horas arriba de la moto y también entender un poco cómo se va trabajando el físico sobre eso y teniendo más precauciones en ciertas partes del cuerpo que van teniendo desgaste al tener tantas horas. Si finalmente tenemos todos los días en enlace, en cronometraje y en enlace de vuelta al campamento, son 12 horas, más de 10 horas de moto, tenemos que cuidarnos ciertas otras partes o tenemos que estar más precavidos para poder aguantar bien las 2 semanas de carrera.
Lo entiendo como que, vamos a decirlo así, el Dakar se dirige más hacia la aventura que hacia la competición. Y eso es positivo. Lo entiendo un poco
creo
más así.
Creo que va por ahí, va por esa línea. No sé si es la aventura como tal, porque hoy en día es una carrera súper, súper, súper profesional. O sea, veo los equipos de auto, de moto, sobre todo de autos, que hay muchas fábricas envueltas, entonces van a ir entrando más fábricas, moto lo mismo, entonces al final se busca un poco volver a la esencia del Dakar, que es lo que yo he sentido con David Castera, que busca que la carrera cada vez sea más dura, pero que a la vez tenga más kilómetros, entonces también es algo que seguramente tienen que trabajar, porque muchos pilotos están terminando todas las etapas de noche, por el hecho que en Arabia el sol se va muy temprano. A las 5 de la tarde se va el sol, entonces correr de noche la verdad es que no es agradable y no es nada sano y muy peligroso. Pero creo que, mira, al final el Dakar está tomando una línea de también aceptar a pilotos dentro de la carrera que tienen experiencia, que han corrido fechas del Mundial, de Rally, entonces ya como que no toda la gente puede competir y eso hace una carrera un poco más como que se cercioran que la gente que está compitiendo tiene un nivel mínimo de competición. Entonces creo que mientras sea más duro, pero también se sepa medir en cuanto a los horarios, no hay ningún problema.
Pues Tomás, nos quedamos con tus sabias palabras, en todo caso, porque siempre es un placer escucharte y compartir tus aventuras con nosotros. Y es todo un éxito concluir el Dakar, como hemos dicho justo al principio. Y más este año, con lo duro que ha sido, el haber llegado a meta es una gran victoria para todos. Muchísima suerte en este 2025 con todas las pruebas y carreras que tienes por delante, en todo caso, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes siempre por ahí llamar y estar atento ahí en esta época. Muchas gracias y espero ahí ya para el próximo año poder mejorar mi resultado y poder hacer una buena preparación si al final es eso y que la carrera no tengamos tanto frío. Lo único que espero.
Cuenta con nosotros que te vamos a alentar y si es necesario te llevamos una mantita o un radiador, ¿eh?
Eso.
¿Vale?
Eso, buenísimo. Vale, amigo.
A descansar y a encontrar a la familia. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Tomás.
Chao.
El deportivo de RFI.
Nos quedamos con ese buen sabor de boca que significa experimentar una aventura deportiva y humana tan grande como es el Rally Dakar para poner punto y final a este deportivo con su página polideportiva en rugby. Ya se disputó la segunda fecha del torneo Seis Naciones donde destacó la victoria en extremis de Inglaterra ante Francia con el resultado de 26-25 luego de que el Canse de France fuese dominando en el marcador hasta los últimos minutos. Este marcador frustrado de Francia fue aprovechado por Irlanda que derrotó a Escocia en su casa el domingo domingo con un 18-32, lo que le permite mantener el liderato en solitario. Por su parte, Italia sacó pecho para sumar sus primeros puntos luego de ganar a Gales 22-15. En ciclismo, el colombiano Santiago Buitrago de la escuadra Bahrain Victorious conquistaba ayer, tras acabar sin problemas la quinta y última etapa, la vuelta a la Comunidad Valenciana, a la que llegaba como líder con 8 segundos de ventaja sobre el portugués João Almeida del UAE. De este modo, Buitrago se saca la espinita del año pasado, donde quedó segundo en la misma prueba.
Sí, sí, la verdad, muy, muy contento, gracias a Dios. Ya este año pudimos conseguir la victoria, mi primera general. Empezar el año de esa manera siempre es positivo. Y nada, dedicado al equipo, dedicado a todo el trabajo que hay detrás de todo esto. Y bueno, disfrutar y seguir, porque hasta ahora estamos en febrero, ¿no?
Con las declaraciones del colombiano Santiago Buitrago ponemos el punto y final al Deportivo de RFI. Volvemos la próxima semana con más temas. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.